¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Ábrela en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1 nos habla de, bueno, la primera parte de la oración de Pablo nos habla de todas las bendiciones. No, bueno, no todas, pero algunas de ellas. Las bendiciones que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? La semana pasada empezamos a ver el verso 3 al verso 6. Donde nos enfocamos en Dios el Padre. Es muy interesante porque esta sección la puedes dividir en el Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver esta parte del Hijo. La semana pasada veíamos las bendiciones que Dios nos había dado, ¿no? Es muy interesante porque prácticamente todas estas bendiciones nos las ha dado en Cristo, ¿verdad? Y toda esta porción desde el verso 3 al verso 14 nos habla de en Cristo obtenimos esto, en Él tenemos estas cosas. Sin embargo, esta sección habla de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Por eso es que nos vamos a enfocar de esa manera. El sujeto principal de toda esta oración, obviamente, sigue siendo Dios el Padre. Sin embargo, el tema central de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, que es del verso 7 al 12, el tema principal es el Hijo amado, Jesucristo, como hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que hizo por nosotros. Y prácticamente es una porción, todo este capítulo 1 es una porción con una profunda riqueza espiritual, ¿no? Todo lo que Pablo nos está hablando, podríamos prácticamente dar una enseñanza de cada versículo, ¿verdad? Pero estaremos aquí mucho tiempo. Entonces, la idea es que podamos ir avanzando, pero entendiendo un poco, siquiera un poco de lo que está escrito, para que podamos adorar a Dios de una forma más correcta, digámoslo de esta manera, ¿no? Porque ese propósito, cada sección está dividida con una alabanza de su gloria. ¿Te diste cuenta? La semana pasada el verso 6 termina diciendo eso, para alabanza de la gloria de su gracia. El verso 12 dice eso a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y al final el verso 14 dice para alabanza de su gloria. Es por eso que lo dividimos de esta manera. Porque cada cosa que nos está mostrando aquí nos muestra que es un hecho, ¿no? Que Dios nos ha dado para que podamos responder en alabanza, en adorar y alabar su gloria. Entonces, con ese enfoque, ¿no? Entendiendo que Pablo escribió esto para alabanza de su gloria, para alabarle, con ese enfoque vamos a poder entender mucho mejor todo lo que está escrito, ¿verdad? Sí hay mucha doctrina, mucha teología aquí, pero no nos olvidemos del propósito, es alabar a Dios. ¿Okay? Muchos se salen de ese propósito y empiezan a crear doctrinas bien extrañas y bien raras que no traen honra ni alaban a Dios para nada. Entonces la manera en que vamos a poder enfocarnos y estar, digámoslo así, seguros de lo que está escrito, es que todo lo que leamos nos lleve a alabar a Dios y adorar a Dios. ¿Okay? Entonces vamos a, ya estás ahí en Efesios 1, voy a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, verso 7 al verso 12. De terminar oramos para comenzar. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar. Señor, agradecemos por la oportunidad que nos das de conocerte, Señor. De estar aquí reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y aquí estamos más de dos o tres, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor, y te damos gracias. Señor, sé tú revelándonos estas verdades que están escritas, Señor. Para nosotros, tú permitiste que permanecieran escritas hasta el día de hoy, para nosotros, Padre. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos a poder comprender tu propósito, tu voluntad, tu plan eterno de salvación, para que podamos alabarte a ti, Señor. No para que podamos alabarnos a nosotros, para que podamos darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Permítenos, danos sabiduría y entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí con nosotros, en nosotros, sea quien nos dirige y nos guía en ese tiempo, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El verso 7 empieza como que le falta algo, ¿no? Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y si lo lees así, de repente, en el contexto dices, pues, ¿de quién está hablando? ¿No? ¿En quien tenemos? ¿En quién? ¿Quién? Pues el verso 6, ¿no? Es necesario leer el verso 6 para que entremos en el contexto. Algunos hasta dividen el verso 6, prácticamente esta sección, la mitad del verso 6, perteneciente al verso 3 a 6, y la mitad del verso 6, la parte final, junto con el verso 7, ¿no? Porque todo este pasaje está muy vinculado, ¿no? De repente no sabes en qué momento está hablando de una cosa o de otra, a qué se refiere, si lo que está antes o lo que está después. Y esto lo vemos en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y es eso, lo veíamos la semana pasada, Dios nos ha sido aceptos en el amado. ¿Por qué? Por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos recibió en Cristo, el amado es Jesús, el Hijo amado. Y es por eso, aquí hay muchas cosas que podemos ver. Y es por eso que Dios puede amarnos de esa manera como Dios nos ama. ¿Por qué? Porque está viendo a su Hijo en nosotros, ¿verdad? No está viendo realmente nuestra condición, no está viendo nuestra miseria. Él ve a su Hijo en nosotros. Es importante, ¿a quiénes? A los creyentes, ¿verdad? Está hablando a aquellos que han puesto su fe en Cristo, los que están en Cristo. Como todo este pasaje menciona, en Él, en Cristo, en Él, en Él, en Él. Todas estas bendiciones espirituales que empezamos a ver la semana pasada, solamente las puedes tener en Cristo. Si no estás en Cristo, esto de aquí no te pertenece. No es para ti. No quiere decir que no puedas tenerlo. Claro, lo puedes tener. Pero es a través de Cristo. ¿Sí queda claro eso? Por eso dice, en el amado. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Con su gracia nos hizo aceptos. Y la palabra aceptos habla prácticamente de ser agraciados. Entonces, con su gracia fuimos agraciados. Es lo que está diciendo el texto. En Él, en Cristo, en el amado. En el Hijo amado, en quien tenemos redención, verso 7. Entonces aquí empezamos a ver de quién está hablando. En Él, en Cristo tenemos redención, dice el texto claramente, por su sangre. Este versículo menciona los beneficios que ya poseemos y disfrutamos como creyentes, gracias a nuestra unión con Cristo. En primer lugar, tenemos la redención. La redención que es posible y únicamente por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Solo los que estamos en el amado, como leemos en el verso 6, tenemos redención. Nadie más, solo en Cristo existe la redención. Jesucristo es el único redentor. No hay más redentores para la humanidad. Eso es lo que la palabra de Dios me dice. No hay ninguna otra persona que pueda tener este título. Solo Jesús, por lo que hizo en la cruz del Calvario, se ganó este título. Nadie más ha hecho lo que Él hizo por nosotros. Aun cuando tú consideras a alguien más como un redentor, prácticamente estás pisoteando lo que Cristo hizo por nosotros. Como diciendo, ok, sí, pero ese también hizo algo por mí. No, nadie ha traído redención a tu vida. Y nadie puede hacerlo más que Cristo. Creo que es importante esto. Porque todo lo demás es una blasfemia delante de Dios. Entonces, oye, eso está muy fuerte, porque a mí me enseñaron desde niño que era otra cosa. Pues sí, pero es lo que Dios dice, es lo que está escrito. En ningún otro lugar vas a encontrar la palabra redención con otra persona. Solamente está enfocada en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo es el único redentor. Y al hablar de redención, el apóstol Pablo tiene en mente la compra de la libertad de un esclavo. De repente así como, bueno, pero eso de redención, ¿qué es? Es eso, la compra de la libertad de un esclavo. La palabra redención expresa la liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate. Esta palabra era muy familiar para la cultura en la que se encontraba Pablo, para los que todos los estaban escribiendo, prácticamente el Imperio Romano. En ese tiempo el Imperio Romano tenía alrededor de 6 millones de esclavos. Era muy común la esclavitud, como el día de hoy, nada más que no era tanto. O sea, no hay como un pago y un rescate, ¿verdad? Pero era muy común la esclavitud. La compra, la venta de esclavos era una de sus principales actividades comerciales. Entonces, algo como que estaban muy familiarizados, entendían muy bien. Tal vez tú y yo no lo entendamos tan bien, pero habla de eso. Pagar por una libertad, un rescate. Era muy común que si una persona quería libertar a un amigo o un ser querido que fuera esclavo, tenía que pagar un precio para comprarle, y de ese modo, al ser su dueño legal, podía concederle la libertad. Eso era la redención. El precio pagado que nos dice aquí es la sangre de Cristo, la sangre del amado. El derramamiento de sangre implica la muerte de Jesús, lo cual es una referencia a su muerte expiatoria, o sea, el rescate que hizo por nosotros, y al nuevo pacto, aún habla del nuevo pacto establecido por Dios. Jesús enseñó esto, claro que lo enseñó, se lo dijo a sus discípulos. En Mateo capítulo 26, déjame citarlo solamente, Mateo 26, verso 26 al verso 28, cuando Jesús está en el aposento alto, en la última cena con sus discípulos, prácticamente les enseña esto. Él les da un nuevo sentido, ¿no?, a lo que era el Cordero Pascual, el Cordero que se sacrificaba una vez al año, ¿verdad?, en Israel. Y hacía él le da un nuevo significado mostrando que ese Cordero es Él, como Juan el Bautista lo vio y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él dijo esto en Mateo 26, 26, verso 28, 26 al 28, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. La palabra remisión la vamos a ver más adelante como perdón. Eso significa para el perdón de los pecados. Jesús dijo, mi sangre es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para traer redención. Y eso es lo que estamos viendo en un principio, nos empieza a mostrar lo que Cristo hizo. Trajo redención para nosotros. Pagó para nuestra libertad, pagó un rescate. La Biblia dice, porque de repente podemos decir, bueno, pero eso fue un ejemplo de la esclavitud del Imperio Romano. Pero la Biblia dice que todos somos esclavos. Esclavos del pecado. Todos los hombres, por naturaleza, somos esclavos del pecado. Cada persona que ha nacido en esta tierra nace bajo la servidumbre total de una naturaleza corrompida, una naturaleza mala y separada de Dios. Ningún ser humano nace siendo libre de pecado. Y ahí es donde tenemos que empezar. Para poder entender la redención, necesitas entender tu condición. Y creer lo que Dios dice. Es fe, ¿verdad? El Evangelio es por medio de la fe, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y la fe comienza ahí, creyendo que Dios dice que todos hemos pecado y todos somos esclavos del pecado. Déjame citarte algunos pasajes que nos enseñan esto. Romanos 3. Romanos 3, verso 9. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, todo el mundo, judíos, gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, Pablo del capítulo 1 hasta este momento ha encerrado a todos los hombres en un grupo, pecadores. Todos. Como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice eso. ¿Por qué? Porque no hay justo ni uno, porque todos hemos pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. La palabra pecado significa eso. Errar en el blanco, desviarse. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. ¿Qué es fuerte esto? O sea, ¿Dios me está diciendo que soy inútil? Sí. En cuanto a la salvación, eres inútil. Es lo que está diciendo. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Eres incapaz, eres inútil para hacerlo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hubo uno, el amado, Jesucristo. En Él no se oyó pecado, y por eso es ese sacrificio perfecto, para poder darnos redención. Adelante, en el verso 23 claramente dice, por cuanto todos pecaron, ¿lo ves? La Biblia declara esto. Y si eres de los que te gusta estar declarando, declara esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mi pecado me ha privado de la presencia de Dios, de conocer a Dios, de estar con Dios, porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, claramente aquí nos dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia nunca dice, a ver, alza la mano, ¿quién pecó y quién no pecó? La Biblia dice, todos han pecado. Por lo que estoy diciendo, ya nacemos con esa condición, es nuestra naturaleza pecaminosa, ya venimos así. Todos nacemos siendo esclavos del pecado. Ahora acompáñame por favor a Juan capítulo 8. Jesús también habló de esto. Juan 8, por favor. Este pasaje de Juan 8 es muy, muy interesante. Tal vez lo has leído. Tal vez lo has escuchado. Pero lo primero que vemos, verso 31, Juan 8, 31, fíjate lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús le está hablando a personas que habían creído en él. Pero realmente Jesús sabe que su fe es superficial, no es una fe genuina. No es una fe que realmente produce salvación. Como muchos el día de hoy dicen que creen en Dios y creen en Jesús. No, yo sí creo en él. Pero fíjate lo que Jesús va a decir aquí. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando Jesús les dio la gran comisión a sus discípulos, que en ese momento se convierten en apóstoles, pues son enviados por Jesús, les dijo ir y hacer discípulos, ¿verdad? Predicar el evangelio, haciendo discípulos, no solamente creyentes, discípulos. Y eso es un creyente. Jesús dijo, un discípulo es una persona, la palabra discípulo significa aprendiz o alumno. Es una persona que tiene esa condición, estoy aprendiendo, necesito aprender, necesito que me enseñen. Soy aprendiz, un alumno. Por lo tanto, en ese tiempo, Jesús no era que tenía una aula de una escuela y vénganse, tenemos clase tal día, nos vemos a la hora. No, él decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, sígueme. La enseñanza de Jesús era así, en la calle. Él iba caminando, iba enseñando y enseñando, y sus discípulos iban atrás de él, conociéndolo de esa manera. No era un libro de texto de Jesús, decía, abran sus Biblias, no, Jesús dice, véanme a mí. Entonces, eso es un discípulo de Jesús. Y Jesús dijo a esos creyentes, no son verdaderos discípulos. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y entonces, solamente así, permaneciendo en mi palabra y siendo verdaderos discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. ¿Habías leído esto alguna vez? ¿Sí? ¿Y la verdad te hará libre? Sí, en una escuela lo leía, así en su eslogan de una escuela, ¿no? Nada más para eso lo usan, pero no, ve lo que está hablando. No está hablando de sabiduría, conocimiento. Está hablando de una condición. Eres esclavo. Si permaneces en la palabra de Dios, caminando con Jesús, conociendo a Jesús, vas a ser su verdadero discípulo y vas a conocer la verdad. Que te voy a decir una cosa, la verdad no es un concepto, es una persona. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús te va a hacer libre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? La redención. Y la verdad os hará libres. Fíjate lo que le contestan esos judíos que habían creído en él. Linaje de Abraham somos, verso 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Uy, ya se ofendieron. ¿No? O sea, espérame, nosotros no somos esclavos. He ahí el problema. Cuando la persona no entiende la redención, muchas veces es por esto, porque no entiende su condición. Son orgullosos, soberbios. ¿Sabes por qué? Porque están siendo esclavos de Roma en este momento. Y fueron esclavos de Egipto, de Asiria, de los babilonios. Pero nunca fuimos esclavos de nadie. Como dices, seréis libres. Fíjate lo que dice Jesús, verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo. Este de cierto es un énfasis que Jesús siempre hacía cuando hablaba. Porque va a decir algo importante. Y eso es importante para nosotros. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? Esclavo es del pecado. Jesús dice, no estoy hablando de una esclavitud física, estoy hablando de una esclavitud espiritual. Todo el que hace pecado, y está hablando de una persona que vive en el pecado, que el pecado ya es un hábito en su vida. ¿Por qué? Porque como creyentes no quiere decir que no pequemos, pecamos, pero no nos estancamos en ese pecado. Vamos a él, vamos a la cruz, nos arrepentimos y Dios sigue restaurándonos. Pero una persona que ya vive en ese pecado, es una persona que es esclava del pecado. Y Jesús le está mostrando esto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿de qué? De la esclavitud, del pecado. Por eso dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no quedaba. Era un esclavo simplemente. El hijo sí queda para siempre porque el hijo heredaba todo. Así que si el hijo os libertare, seréis, ¿cómo? Verdaderamente libres. O sea, hay una mentira, un engaño que te dice, tú eres libre. Y Jesús dice, no eres libre. Solamente puedes encontrar libertad en mí. De la esclavitud del pecado. Los judíos esperaban a un Mesías diferente, un Mesías que viniera a libertarlos de la esclavitud terrenal. Así viene a Jesús, va a sacarnos de esa esclavitud de Roma. Pero antes de eso, Jesús sabía, entendía que tenía que sacarlos de una esclavitud más grande, la esclavitud del pecado. Y eso es lo que toda persona necesita entender para poder entender la redención. Es esclavo del pecado. Y por más ofensivo que pueda ser, es la verdad. Jesús dice, el Hijo hablando de Él, Él sí puede darnos esa libertad, ¿te das cuenta? Entonces regresando a Efesios, vemos eso. Dice Romanos 6:23 también, porque la paga del pecado es muerte. Son las instrucciones de Dios, es la ley de Dios, en un sentido es la norma de Dios. Así como hay leyes físicas a las cuales tú y yo estamos sometidos, ¿verdad? Como la gravedad, ¿no? Diferentes leyes en las que dices, pues sí es real, estoy sometido a eso. Hay leyes espirituales a las que estamos sometidos y no podemos decir, no lo veo, entonces no existe. Claro que existe porque Dios existe y su palabra lo dice. Y una de esas leyes es esta, la paga del pecado es muerte. O sea, el haber pecado tiene un salario, una paga, y es la muerte. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso somos inútiles. La única forma de poder pagar el pecado, por el pecado que cometimos, es la muerte eterna. Es vivir eternamente separados de Dios por toda la eternidad, en el infierno, sin Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Redentor, nuestro único Redentor. ¿Te das cuenta? Solamente en Él. Nadie más ha dado su vida por ti. Nadie más ha derramado su sangre por ti, ni por todo el mundo. Nadie. Si aún uno solo se atreviera a hacerlo, ni siquiera paga por su propia vida, menos por otra vida. Jesús sí pudo, porque es el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Por quién no soy yo pecado? Entonces la muerte es el precio que debía pagarse por causa del pecado del hombre para obtener la redención del hombre. La redención que menciona Pablo se refiere al acto de Dios por el cual él mismo pagó a manera de un rescate el precio del pecado a través de su Hijo. Solo una persona que reconoce su necesidad de redención podrá ver su necesidad de un Redentor. Esa es la realidad aquí. Tenemos que salirnos de ese contexto tradicional en el que estamos inundados de empezar a escuchar frases Redentor, Salvador, ¿no? Expiación, cosas que de repente no entendemos, pero pues yo lo creo, sí, yo lo creo, y no entendemos nada de lo que está escrito. Tenemos que entender lo que Dios está diciendo. Recuérdalo, ¿para qué? Para poder alabar a Dios correctamente. Para poder glorificarle y reconocer lo que hizo por nosotros. La redención no es un cuento más o una historia más, es una verdad y una realidad espiritual. Y tienes que entenderla estando aquí, presente, en esta vida. Después de esta vida, ya cuando te encuentres que era cierto, ya no será una oportunidad. Si no te arrepientes ahora, si no reconoces tu necesidad de un Redentor, de un Salvador. Hasta que una persona se reconoce irremediablemente esclava del pecado, no estará interesado en ser librado del pecado. ¿Verdad? Se trata de eso, entender nuestra condición. Cuando nos reconocemos esclavos del pecado, entonces sabes que vamos a lograr ver la belleza y el significado de la redención. Y vas a ver a Jesús de una forma muy diferente. Y vas a entender las palabras Salvador, Redentor, como es. y vas a adorarle. Pero hasta que no entiendas tu condición, tu situación, esclavo del pecado. A continuación nos explica el resultado de la redención, ahí en el verso 7 de Efesios 1. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te das cuenta? El perdón de pecados. Entonces la redención es la liberación de Dios, rescatándonos prácticamente de su justo juicio sobre nuestros pecados. Entonces, algo bien importante, para Dios, redención y perdón van juntos. Es lo que vemos aquí. En quien tenemos redención, el perdón de pecados, ¿verdad? El perdón de Dios, lo sabemos, es inmerecido. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie se lo gana. Por más bueno que seas, ¿verdad? Por más generoso, por más moralista que seas, el perdón de Dios es inmerecido, no lo mereces. Sin embargo, el perdón de Dios es gratuito y es completo en Jesucristo. El perdón de Dios no es solo una parte, es todo, todo su perdón. Y es gratuito y está en Cristo, el amado de Padre. En Cristo nuestros pecados en el pasado, el presente y el futuro han sido perdonados por su sangre. Esa es la magnitud de lo que estamos viendo. La palabra que se utiliza aquí para traducir pecados es interesante porque no es la palabra que comúnmente se usa. Esta palabra literalmente significa transgresión. La transgresión prácticamente es esto, la violación de una ley, de un estatuto. Y eso es lo que sucede, eso es el pecado. Hemos violado la ley de Dios. La transgresión es que hay un límite, hay una línea que no debes de pasar y tú la pasaste. Prácticamente es eso. Una línea que Dios puso a nuestro alrededor. ¿Para qué? ¿Porque es un Dios malo? No, porque es un Dios que nos ama y bueno, y esa línea nos protege y nos da seguridad de vivir de la forma correcta como Él nos creó y nos hizo. Pero hemos pasado esa línea. Hemos violado ese límite que Dios puso. Y eso nos convierte en pecadores. Hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido su santidad. Somos culpables. Es lo que la Biblia dice, ¿te das cuenta? Somos esclavos del pecado, por tanto, todos somos culpables. Dignos, merecedores, solo del juicio de Dios. Cuando llegas ahí, vas a poder ver a Cristo como es. Tu Salvador, tu Señor, vas a entender su sangre, su derramamiento de sangre. Vas a conocer su gracia, vas a entender su amor. Y sobre todo vas a poder alabarle. Dice al final del versículo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. O sea, Dios no te dio así como que una parte, ¿no? O lo que le sobra, es suficiente, las riquezas de su gracia. Y Pablo expresa la grandeza del amor de Dios hacia nosotros, así en términos de abundancia de recursos. Riquezas. Y uno de esos recursos, es lo que vimos, el perdón de nuestros pecados. ¡Qué enorme! Bendición de Dios. El saber esto, entender esto. Pablo lo escribió en Romanos de esta manera, Romanos 8, verso 31. 32, perdón, Romanos 8, 32, él escribió, el que no escatimó a su propio hijo, ¿verdad? El padre, hablando del hijo amado, no escatimó, aquí lo vemos, riquezas de su gracia. Dios pudo a lo mejor salvarnos de otra manera, no sé. La Biblia dice que no. Pero dio lo más preciado que tenía a su hijo. ¿Lo ves? Dio a su hijo. No escatimó. A veces nosotros sí escatimamos mucho. Aquí dice Dios no escatimó. Por eso son riquezas de su gracia. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, en esa cruz, derramando su sangre por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es claro. ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué cuando vienen pruebas ya dejamos de creer en Dios? Es que no estoy seguro que Dios me sacará de esta. Te sacó de una peor, el juicio. el infierno. ¿Tú crees que no puedes sacarte de esta? El que no escatimó a su propio hijo, el que te perdonó según las riquezas de su gracia, no es según que te portaste bien o que por fin decidiste venir a la iglesia, qué bueno, vamos a perdonarlo. No, es por la riqueza de su gracia. El perdón de Dios no fue pequeño, no fue algo pequeño, fue inmenso. ¿Te das cuenta? Es lo que nos está mostrando. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nuestro pecado es inmenso también delante de Dios. Pero yo no soy tan malo. De vez en cuando miento, pero no es tan malo. Pues una mentirita, aunque sea blanca, como dicen por ahí, del color que sea, es inmenso delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la santidad de Dios es inmensa. Cuando una persona se pone a justificarse diciendo eso, no es tan malo lo que hice, no conoce a Dios y no conoce su santidad, no entiende lo que está haciendo. Ya violaste una raya, una línea que Dios puso y es suficiente. ¿Cómo lo hayas hecho? Si alguien te empujó y te aventó y te pasaste, ya la violaste, ¿verdad? ¿Sí me explico? No importa qué tanto, ya es un enorme pecado, una transgresión enorme delante de Dios, una ofensa enorme para la santidad de Dios y Dios mismo. Por lo tanto, su perdón es igual de enorme. ¿Sí lo ves? Y entonces la muerte de Cristo nos muestra las riquezas de la gracia de Dios. Y vamos a ver la cruz de una forma muy diferente. La palabra gracia y la palabra charis, hemos hablado de ella, ¿verdad? Es un favor inmerecido a lo que no merecemos. Es la razón y la única explicación de la bondad de Dios y el amor de Dios hacia nosotros. No es algo que nos hayamos hecho, simplemente Dios tuvo gracia por nosotros. Por eso nos ha amado de esta manera. Te decía al principio, bueno, en la oración decía esto. Señor, que a través de este pasaje podamos amarte a ti correctamente y no amarnos a nosotros. A darte alabanza a ti y no alabarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque al ver esto podemos empezar a decir, claro, Dios tenía que amarme, pues soy bueno. No, esas alabanzas para ti, es la alabanza a Dios. Soy malo, soy esclavo del pecado, soy perverso, mi corazón es perverso y malo más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, lo que hizo en la cruz no se trata de mí, se trata de Él. Señor, gracias por amarme sin merecerlo. Y entonces la cruz lo único que va a exaltar va a ser a Dios, no al hombre. ¿Sí lo ves? De eso se trata. ¿Por qué? Porque aún el día de hoy hay ese mensaje en muchas iglesias donde el Evangelio se trata del hombre. No quiere decir que Dios no nos haya dado un valor, claro que nos dio un valor, pero tenemos que entender el precio y el costo y que sobre ese valor está Dios. ¿Verdad? El Evangelio se trata de Dios. Y aquí este pasaje lo deja claramente para la alabanza de su gloria, no para nuestra gloria. Se trata de Él, lo que Él hizo. Es el propósito de lo que estamos estudiando. Que tú y yo al final terminemos dándole gracias a Dios y alabando su nombre por lo que hizo por nosotros. Entendiendo quiénes somos nosotros. Entonces, lo que dice aquí que las riquezas de su gracia es la expresión, ¿no?, que señala la manera en que Dios nos trata al concedernos la salvación. De esa manera. Ricamente, abundantemente. La grandeza del amor de Dios hacia nosotros se expresa en términos de abundancia de recursos. No escatimó como leíamos en Romanos. Así fue Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Tenemos que responder de una forma diferente, ¿verdad? No escatimar tampoco nuestra vida para Él. Fue lo que dijo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. No escatime. A continuación, el apóstol Pablo empieza a tratar con el plan de Dios centrado en su Hijo, verso 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el verso 8 dice que Él hizo sobreabundar, nuevamente esas palabras, ¿no? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dos cosas. Dios ha mostrado las riquezas de su gracia y lo hizo de una manera sobreabundante, no con cosas materiales, ¿verdad? No con economía. O sea, ese evangelio de la prosperidad está bien lejos de esto. Cosas espirituales. ¿De qué forma? Toda sabiduría e inteligencia. Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos dos cosas: toda sabiduría y entendimiento, inteligencia, de su voluntad, entender su voluntad. Más adelante en capítulo 5 les va a decir eso. Déjame leerte ese pasaje, Efesios 5, verso 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la semana pasada, perdón, antepasada, al principio de la carta, decía, este tema de la voluntad de Dios es un tema que va a estar hablando en la carta. Y aquí lo estamos viendo. Lo que Dios quiere, el plan de Dios, lo que Él se había propuesto hacer, su voluntad. Pero Él quiere que entendamos eso. Él nos ha dado la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para poder entender su plan. Es lo que está diciendo aquí. Dios no solo nos perdonó y quita los pecados que corrompen y distorsionan nuestra vida. Dios también nos da todos los recursos suficientes para poder entender y andar en su voluntad en esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que Dios quita nuestro pecado, no nos deja en un vacío espiritual, en un vacío moral y mental, donde tengamos que arreglárnoslas para funcionar correctamente. Dios nos da una exuberante abundancia de sabiduría e inteligencia de acuerdo a las riquezas de su gracia, para que podamos entender su voluntad y andar en su voluntad y darle gloria después de haber creído en Él. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que está diciendo. Dios nos da con toda generosidad los medios necesarios para entender su palabra y para saber cómo obedecerla. Eso es lo que Pablo escribió en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. En el verso 14. Dice, pero el hombre natural, ¿recuerdas esa sección? El hombre natural está hablando del que no está en Cristo, no conoce a Dios, no le ha entregado su vida a Jesús, no ha entendido la redención, no ha entendido el perdón. A lo mejor cree en Jesús, como los judíos que habían creído en Él, pero no son verdaderos discípulos de Jesús. Hombres naturales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. El nuevo nacimiento, cuando crees en Cristo, naces de nuevo, el Espíritu está ahora en ti, tu Espíritu vive ahora. En cambio, el espiritual, te das cuenta, el hombre natural, al contrario, es el hombre espiritual que está en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios. Este hombre se caracteriza por esto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en Efesios. Dios le ha dado en abundancia sabiduría, entendimiento. ¿Te das cuenta de eso? Entonces juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque nadie conoció la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? A ese grado, ¿te das cuenta? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quiere decir que todo ese conocimiento vino a nosotros como un chip que Dios puso y de repente, ¡pum!, ya? No, tenemos la mente de Cristo, ¿en dónde? En el libro que tienes en tus manos, en la Biblia. Ahí está todo el conocimiento de Dios. Los tesoros, dice Colosenses, déjame citarte este pasaje de Colosenses. Colosenses capítulo 2, dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjate lo que dice el verso 3, de Cristo, en quien, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios nos ha dado en el Hijo, ¿te das cuenta? Redención, libertad, perdón. Ahora vemos conocimiento, sabiduría, entendimiento, su mente. ¿A qué se refiere esto? El hombre natural, el hombre espiritual. El hombre natural, y tal vez te pasó antes de entregarle tu vida al Señor, antes de entender el Evangelio, ibas a la palabra y leías y no entendías nada. ¿Verdad? El día de conociendo a Dios, haberle entregado tu vida, humillándote a Él, empiezas a leer la Biblia y de repente dices, ¿qué está pasando? Ahora entiendo lo que está diciendo. Exactamente eso. Dios te ha dado el entendimiento para que puedas discernir lo que está escrito y puedas entender mejor su voluntad. Eso está en Cristo. Eso está en el Hijo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Leí una vez algo que alguien escribió, no recuerdo quién es, pero decía esto, me gustó mucho. El conocimiento de Dios conduce al asombro y a la adoración. Y es lo que Efesios nos muestra aquí. Entender quién es Dios, entender su voluntad, conocerlo, nos va a llevar no solo a asombrarnos, a adorarlo a Él. Y dejar de estar adorándonos a nosotros. Entonces va a ser más fácil negarte a ti mismo, tomar tu cruz, ¿verdad? Va a ser más fácil decir, lo sigo a Él. Es lo único que vale la pena el día de hoy en mi vida. Cristo. Verso 9. Dice, quiso sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Y aquí se especifica, todo ese entendimiento está en la palabra de Dios, pero aquí lo especifica en un punto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y dices, oye, pero leamos en Efesios 5 que no seamos insensatos, que seamos entendidos de la voluntad de Dios. Pero aquí dice que es un misterio. El misterio de su voluntad es uno de los temas centrales en esta carta. Capítulo 3 lo vamos a ver. Habla más de eso. Pero la palabra misterio es muy interesante. Se utiliza 6 veces en esta carta. Y no es lo que comúnmente vemos como algo misterioso. La palabra misterio en la Biblia se refiere a algo que antes estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado. Eso es lo que significa la palabra misterio. En este caso, la voluntad de Dios ha sido revelada en Cristo. Es lo que va a empezar a enfocarse aquí. Para poder entender estos pasajes, una carta que nos ayuda mucho es Colosenses. Que si tú recuerdas al principio te lo dije, Efesios y Colosenses tienen mucha similitud, muchas cosas en común, porque probablemente fueron escritas al mismo tiempo y fueron enviadas al mismo tiempo para diferentes comunidades. Pero leer Colosenses, y vas a encontrar frases igualitas que Efesios, pero digámoslo así, con diferente entonación, diferentes cosas, y eso te ayuda a entender un poco más lo que está escrito en Efesios. Colosenses 1.26 habla de ese misterio. Colosenses 1.26 y dice eso, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Eso es el misterio. Cosas que en su momento, en su soberanía y sabiduría, Dios mantuvo ocultas, pero ahora ha sido revelado. ¿Sí? Entonces, cuando dice esto, claro que podemos entender la voluntad de Dios por lo que acaba de decir en el verso anterior. Esos misterios, que antes eran un misterio, no los entendemos, pero ahora han sido revelados para nosotros. Dios había querido mantener oculto su misterio en tiempos pasados, pero ahora aquí vemos que ha decidido revelárnoslo. Pero esta revelación, recordemos, solo está en el Hijo, en Cristo. ¿Sí? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esta palabra, según su beneplácito, es la misma palabra que vimos en el verso 5 como el puro afecto. Puro afecto de su voluntad, ¿recuerdas que te lo mencioné? Vimos que literalmente significaba bien parecer, es lo que significa beneplácito, bien parecer. Ahora sí que, simplemente porque le pareció así, le pareció bien hacerlo así. ¿No? Y me encanta eso, porque de eso se trata, no de lo que a mí me parece, sino lo que a Dios le parece. Se trata de eso. Cuando estamos centrados en eso, entendiendo quiénes somos delante de Dios, inútiles, incapaces, necesitados, entonces vamos a poder entender esto correctamente. No se trata de mí, no se trata de mi parecer, se trata de lo que Él hizo solamente y por eso puedo alabarlo. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios se había propuesto, había tomado la decisión, de acuerdo con su bondad y una buena disposición hacia nosotros, Él había decidido estas cosas. Y eso quiere decir que no fue un acto impulsivo, ni de último momento. Dios ya tenía ese plan, ¿te das cuenta? El cual se había propuesto en sí mismo, su propio consejo. Dios no necesita nuestro consejo. Nosotros sí necesitamos su consejo. La obra de Dios en su Hijo no fue una idea improvisada. No fue un acontecimiento accidental en el universo, sino algo que siempre estuvo dentro de los planes de Dios. Siempre estuvo en su plan esto. Y eso muestra más la magnitud de su amor, de su gracia para con nosotros. Verso 10 nos va a dar el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Te das cuenta? Reunir todas las cosas en Cristo. Este versículo prácticamente está describiendo el contenido del misterio mencionado en el versículo anterior. El misterio de su voluntad era este, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Te das cuenta? Un misterio que se ha sido revelado. Reunir todas las cosas en Cristo. Entonces el misterio de la voluntad de Dios era esto, redimir a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. La palabra griega que se traduce por reunir es un término compuesto que literalmente quiere decir reunir todo bajo la cabeza. Es una palabra en griego muy, muy larga. No te la digo porque hasta está difícil de decir. Pero prácticamente significa eso, reunir todo bajo la cabeza. Y en el lenguaje bíblico, cabeza, y lo vamos a ver en Efesios, se usa para referirse a una autoridad, a un líder, ¿verdad? Entonces la expresión tiene la idea de unir bajo el mando, bajo la cabeza, bajo el líder. Y ese es otro tema que veremos presente en esta carta. Déjame ver los últimos dos versículos de este capítulo, capítulo 1. Fíjate lo que dice. Verso 22 de capítulo 1 de Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? El Padre está hablando de Cristo. Sometió todas las cosas bajo los pies del Hijo. Y lo dio por, ¿qué cosa? Cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo vamos a ver más adelante. La cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, está hablando de eso, Jesús, de reunir todas las cosas, dice el texto, ¿en quién? Verso 10, en Cristo, la cabeza. Y en Cristo se puede entender de dos formas. Que todas las cosas se unen bajo el Señorío de Cristo, o también que Cristo es el punto de reintegración, donde toda la creación encuentra su armonía. Prácticamente son las dos cosas. Estas dos posturas se presentan en la carta, las vamos a ver en su momento. Pero es en Cristo donde ocurre esto. Ahora dice algo medio extraño aquí. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y eso qué significa? ¿No? La palabra que se traduce por dispensación, creo que sí es importante verlo, es el término griego oikonomía. Oikonomía. Literalmente significa ley de una casa. La ley de una casa. De ese término procede nuestra palabra economía, precisamente. Entonces habla de, sobre todo habla de administrar. Esta palabra aparece solo 7 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esta es la única vez que se traduce así como dispensación. Casi siempre la vemos traducida como mayordomía o administración, que es el mejor sentido. No se refiere entonces a simplemente una dispensación. Esa palabra dispensación siempre he tenido problema con ella, como que me suena bien rara, ¿no? Solamente aparece 2 veces en la Biblia. Pero es la única vez que se traduce así aquí, ¿no? Las otras 6 veces se traduce como mayordomía o administración, que es el sentido más correcto, ¿no? Esa dispensación no suena así como dispense, ¿no? Así como que Dios nos está pidiendo disculpas o algo así, así como que no está hablando de eso. Pero bueno, está hablando de una administración, la administración de Dios, de todos los tiempos, de su voluntad. Entonces, no se refiere a un periodo de tiempo o a una época, como algunos lo ven, sino a una manera de tratar o administrar ciertos asuntos. En este caso, el cumplimiento de su voluntad está hablando de eso. Dios mismo estaba administrando y llevando el control del tiempo para llevar a cabo su propósito en el momento preciso a favor nuestro. Eso es lo que nos está diciendo. Es muy probable que esta frase, con esta frase Pablo se esté refiriendo al tiempo cuando toda la historia sea consumada y todo esté bajo el control de Cristo, porque está hablando de eso. Ya cuando acaben los tiempos, ¡pum!, tus enemigos serán puestos bajo los estrados de tus pies, ¿verdad? La promesa de Cristo. Entonces, por eso dice, de unir todas las cosas en Cristo, cuando se haya cumplido todo, digámoslo así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una manera de referirse a toda la creación. Fíjate cómo lo dice Colosenses. Te decía hace rato que Colosenses nos ayudó a entender un poco más lo que está escrito en Efesios y viceversa, ¿no? Dice Colosenses 1.16, porque en Él, en Cristo, hablando de Cristo el Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay ¿en dónde? En la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces está hablando de todo lo creado. Aún dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y Él es qué cosa? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, al entender esto, podemos darnos cuenta que el plan de Dios, regresando a Efesios 1, es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo, y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas y sujetas a su autoridad. No hay nada que quede fuera del propósito de Dios de unir todas las cosas bajo la autoridad de su Hijo. Toda la creación va a llegar a eso. ¿Dónde vemos también esto? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ahí en el siguiente libro en tu Biblia, después de que está hablando de la obediencia de Cristo, su humillación, ¿no? Cómo se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice el verso 9, por lo cual, por lo que Cristo hizo, por su muerte en la cruz, Dios lo exaltó, dice, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a suceder? Se doble toda rodilla de los que están, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra, y aún aquí dice, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Eso ocurre el día de hoy? No, pero va a ocurrir. De eso está hablando Efesios. En el cumplimiento de los tiempos es el propósito de Dios. La redención es parte de ese propósito. Un día todos vamos a estar sumisos a la autoridad de Jesús. ¿Verdad? Aún los que no crean. Eso es lo que dice aquí. El propósito de Dios siempre ha sido que toda la creación sea una bajo la suprema autoridad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya es cabeza de la iglesia, pero un día todas las cosas reconocerán su señorío. Es lo que nos dice aquí. Decía Lightfoot, la completa armonía del universo, que ya no contendrá elementos extraños o discordantes, sino que sus partes encontrarán su centro y unión en Cristo. Es eso. Todo va a estar en orden, en el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Va a ser ese momento. El día de hoy, puedes estar bajo esa autoridad de Cristo. Si realmente crees en Él, y eres parte de su iglesia, solamente los que han creído en Él son su iglesia realmente. Y el día de hoy puedes tú voluntariamente, en ese momento todos, Aún los que no crean van a doblar su rodilla, como dice Filipenses. Pero ya no va a ser por su voluntad. Lo van a reconocer, pero no va a ser como nosotros aquí en esta tierra. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo, de doblar tu rodilla delante de Dios, de su Hijo amado Jesucristo, quien murió por ti, viéndolo como un Salvador. Y no en aquel momento que ya lo vas a ver como un juez, y que no te va a quedar de otra más que doblar tus rodillas. Pero va a ser demasiado tarde para ti. Hoy es el día en que puedes entregarle tu vida al Señor, y puedes creer en el Evangelio, y puedes ser salvo, y puedes empezar a entender el Señorío de Cristo. Entonces vas a ver dos cosas y vas a entenderlas. Jesús es el Salvador y el Señor. De acuerdo a esto, podemos alabarle por eso. Jesús nos ha salvado, redención, perdón, pero Él es el Señor. Él es la autoridad que Dios ha puesto. Y un día todos vamos a estar bajo esa autoridad. No esperes más tiempo, no sabes hasta cuándo vas a poder tener ese tiempo, esa oportunidad. Tal vez hoy sea el último día en tu vida. No lo sabemos, nadie sabe, ¿verdad? Pero lo que sí sabes es que el día de hoy puedes salir de aquí con salvación, con vida eterna, con perdón de pecados, con redención. Y sobre todo, con una cabeza que quiere dirigirte. Y una cabeza que sabes que te ama. Y ya lo mostró entregándose en la cruz por ti. No desperdicies eso. Vamos a terminar con los dos últimos versículos. Dice, en Él, nuevamente, ¿en quién? En Cristo. Es interesante, todo el tiempo está hablando así de Cristo, en Él. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, en Él, dice, asimismo tuvimos herencia. Esa es una referencia a Cristo, como veíamos. Y esto puede significar dos cosas. Que en Cristo los creyentes tenemos herencia, que es verdad, la Biblia habla de eso. Somos coherederos con Cristo. Romanos 8 nos habla de eso, al creer en Él. Pero también puede significar que en Cristo, nosotros los creyentes, somos herencia de Dios. Somos su heredad. Las dos son posibles de acuerdo a la Biblia. Y es increíble eso, ¿verdad? Que Dios nos vea como su herencia. Un día vamos a estar con Él. Cuando esas cosas empiezan a cobrar sentido y vida en tu corazón, anhelas eso. Un día voy a estar con mi Señor. Pero sabes que vamos aquí no solo eso, que Él también está anhelando eso. Un día mis hijos van a estar conmigo. Mi herencia. En Él. Así mismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados como el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esos temas ya los vimos. Solamente los mencionamos otra vez. Estas palabras son una clara expresión de la soberanía de Dios, lo que está mostrando aquí, el control de todas las cosas. Leía un comentario de alguien llamado Walter Wink, me gustó cómo lo dijo. Dice, adorar es recordar quién es el propietario de la casa. Quién está administrando. Quién es el que está en control. Aquí lo estamos viendo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, su beneplácito, puro afecto, ¿verdad? Veamos eso. Y cuando entiendes eso, vas a poder adorarlo solo a Él. Vas a estar vas a poder dejar de adorar cosas terrenales, cosas creadas, y vas a adorar al único Dios digno de nuestra alabanza. Recuerda eso, adorar es recordar quién es el propietario de la casa. Se trata de Él. Y aquí vemos que Dios actúa en conformidad a su propósito, en conformidad al designio de su voluntad. Es su voluntad, lo que Él había planeado, no tu voluntad. Nuestra voluntad lo único que hizo fue llevarnos a pecar contra Él. Él hizo esto por nosotros. Este pasaje nos muestra que Dios ha estado y sigue estando activo a nuestro favor, dándonos a conocer su gracia, su propósito en su Hijo. Este William Hendrickson escribe acerca de este pasaje. Lo que determina nuestro destino no es ni la suerte ni el mérito humano. Él dice, el bondadoso propósito para que fuésemos santos e irreprensibles, hijos de Dios, destinados a glorificarle eternamente, está establecido siendo parte de un plan más extenso que abarca el universo. ¡Qué increíble es esto! O sea, la redención como te es una parte de ese plan de Dios. Pero lo más increíble es que es en ese plan estamos tú y yo. Un plan eterno, universal, todo el universo. Y Dios nos está invitando a participar en ese plan. Me gusta la perspectiva que también tiene John Stott sobre el apóstol Pablo. Tenemos que recordar, Pablo está escribiendo esta carta en cadenas, ¿recuerdas? Él está en la cárcel, está encarcelado por Cristo, por dar testimonio de él. Y John Stott dice esto acerca de Pablo. Aunque su muñeca estuviera encadenada y su cuerpo imposibilitado, tenía el corazón y la mente llenos de eternidad. Dice, y en cuanto a nosotros, qué estrecha es nuestra visión en comparación con la de él. Qué pequeña nuestra mente y qué estrechos nuestros horizontes. Esto nos lleva al cielo, los lugares celestiales, a considerar lo eterno. Y cuando empiezas a considerar eso, las cosas de aquí pierden valor. Y las empiezas a volar correctamente, empiezas a valorar correctamente. Pasan a segundo plano. Lo más importante es lo eterno. Eso es lo más importante. Necesitamos aprender a ver nuestro presente a la luz de la eternidad. Todo lo que vivimos el día de hoy a la luz del eterno. De ese modo tendremos la misma perspectiva del apóstol Pablo. Y esa perspectiva culminará ¿en qué? En alabanza a Dios. Verso 12. A fin, ese es el fin. De que seamos para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Dios nos ha predestinado a ser herederos con el fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. De eso se trata. No dice para que le alabemos, aquí lo lleva más allá de eso, para que tú seas parte de esa alabanza, para que seamos para alabanza de su gloria. La respuesta más lógica de nuestra parte debe de ser adorar al Dios que tanto ha hecho por nosotros. Al poder ver esto, sin darte cuenta, las riquezas que tenemos en Cristo, podemos alabarle. Esa es la respuesta más lógica, ¿verdad? Termina diciendo esto, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A qué se refiere con esto? Igual aquí podemos dividir esta parte en dos y esta última parte ver la siguiente semana con lo que viene, prácticamente es parte del contexto de lo que viene. Eso lo vamos a ver más la siguiente semana, pero rápidamente para explicarte un poco. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, Pablo está hablando de los creyentes judíos. En un sentido, primeramente esperaban en Cristo. No como vino, los judíos esperaban a Cristo, a su Mesías, ¿verdad? Entonces está hablando a los creyentes judíos, porque está hablando de creyentes, pero hablando a los judíos, él era judío. En el siguiente versículo habla de los creyentes gentiles. Fíjate lo que dice al principio del verso 13. En él también ustedes, vosotros, creyentes gentiles. Hace una distinción. Pero básicamente el gran plan de Dios tiene lugar para ambos, judíos y gentiles, y trae ambos hacia Jesús. Eso es parte de lo que vamos a ver en Efesios. Dos pueblos unidos en un solo cuerpo, Cristo. Entonces, a través de este pasaje vemos la bendición del Padre que nos ha dado en el Hijo. Sus bendiciones a través de Cristo. Vimos algunas de ellas, muy interesantes. Muchas de ellas solamente están aquí en esos pasajes de Efesios. Pero es interesante poder considerarlo para que podamos entender mejor lo que Dios ha hecho y podamos alabarle y honrarle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Las bendiciones que hemos recibido del Padre por medio del Hijo son parte de sus riquezas de gracia, como veíamos. Y en este pasaje solo vimos algunas de ellas. ¿Cuáles fueron? Redención, perdón, sabiduría, inteligencia, unidad, herencia y sobre todo ser parte de la alabanza eterna a Dios. No merecemos nada de esto. ¿Te das cuenta? Todo este pasaje apunta solamente a Dios, y así es como tenemos que verlo. Nada de esto merecíamos, Todo nos es dado por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que son bastantes motivos como para poder alabarle y pertenecerle, ¿verdad? Entregarle toda nuestra vida. Como te decía hace rato, esto no es una historia, no es un cuento, es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien está escribiendo esas cosas para nosotros. Él nos lo está hablando y enseñando este día. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te agradecemos por el tiempo en tu palabra, Señor. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Cosas que no merecíamos. No éramos dignas, Señor, de merecer. No éramos dignos de merecer, Señor. Todas estas cosas han venido a nosotros como eso, como un regalo inmerecido, como gracia tuya, Señor. Por el puro afecto de tu voluntad, por tu beneplácito, porque eso estaba en tu plan eterno. Es increíble poder pensar eso, Señor, antes de que tú crearas todas las cosas, Señor. Cada uno de nosotros ya estábamos en tu mente, Señor, en ese plan. Y te agradecemos, Señor. Gracias por bendecirnos de esa magnitud, Señor. Sé que nuestra mente aquí en esta tierra no va a lograr entender la magnitud de ese perdón, de tu gracia, de lo que está por nosotros. Porque hay pecado en nosotros, porque es una mente finita, porque está corrompida. El día que estemos delante de ti probablemente lo vamos a entender, Señor. Pero el día que estemos delante de ti, eso ya no va a importar. Lo único que va a importar eres tú. Y vamos a darte toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor. Pero no queremos esperar hacerlo. Señor, no queremos esperar a que llegue ese día para hacerlo. Queremos hacerlo ahora. Creyendo en Cristo, viviendo por Él, para Él. Conociendo tu propósito y tu plan eterno. El día de hoy queremos, Señor, rendirnos, doblar nuestras rodillas, reconocerte como nuestra cabeza. Tú eres Dios, tú eres quien nos redimió, quien nos perdonó, quien nos ha dado sabiduría e inteligencia, que nos ha dado herencia, que nos ha unido a Cristo. Padre, gracias por tu Hijo, por todas esas bendiciones. Señor, es nuestra oración que cada una de esas cosas penetre en nuestro corazón y nos permita cumplir el propósito por el cual nos has redimido, Señor. Que seamos para alabanza de tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias por enviarlo a esta tierra, Señor. Con una misión clara, morir en una cruz, derramando su sangre por el pecado de toda la humanidad, Señor. Gracias por habernos dado fe para creer eso, Señor. Y porque ahora nos encontramos en el lugar más seguro que podemos estar, en Cristo. En la salvación, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu plan. Gracias por tu perdón. Y gracias, Señor, por tener tanta misericordia y tanta gracia para con nosotros. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.